Estoy agradecido con Dios, con lo que he encontrado, con lo que estoy viendo, y le pido al Señor solamente un regalo, que estos dones de la fe los sepamos transmitir a las nuevas generaciones. Porque yo creo que ya en estas edades en que nos encontramos, nos damos cuenta que si se pierde la brújula de Dios, se pierde demasiado. Y también nos damos cuenta que hay mucha gente interesada en que la brújula de Dios se pierda. Porque Dios es el único obstáculo en los intereses de quienes desean lograr sus propias metas. ¿A qué me refiero? Bueno, si tú quitas ese obstáculo, entre comillas, que se llama Dios, entonces ya puedes hacer con la juventud lo que te parezca. Ya puedes hacer con la niñez lo que te parezca. Entonces, hay quienes están interesados en desaparecer el nombre de Dios, el recuerdo de Dios, los ambientes de Dios y los símbolos de Dios, hacerlos desaparecer. Nosotros, sin llegar a un extremo de agresión, ni de paranoia, ni a un extremo tampoco de violencia o de intolerancia, tenemos que estar muy claros en nuestra fe y tenemos que capacitarnos todos los días para transmitir mejor esa fe. ¿A través de qué? En primer lugar, a través del testimonio, y luego también a través de la palabra. Según aquello que dice la primera carta del apóstol San Pedro, que estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Pero bueno, ya empecé hablando yo y primero tiene que hablar el Señor. Creo que es importante que invoquemos su presencia, que pidamos la gracia de su Espíritu Santo. Cuando yo supe que iba a dirigir la palabra a este grupo, pues por supuesto le pedí al Señor que me iluminara y le pido aquí que esté presente con nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos. Con las palabras de Jesús queremos pedirte, Padre Celestial, que envíes sobre nosotros el rocío de tu Espíritu Santo para que en este encuentro, en esta reunión, se haga sensible tu presencia y para que aquello que tú quieres que quede grabado en nuestra mente, seas tú mismo quien lo escriba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Aquí, con esta hermosa imagen de la Santa Virgen en su advocación de Fátima, pidamos también la bendición, la compañía, la intercesión de ella para nuestras familias, para nuestros corazones, para que sepamos escuchar al Señor con la atención, con la obediencia, con la fe, con la prontitud que ella refleja en las páginas del Evangelio. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, vamos a hablar de la definición de las palabras, a ver cómo resulta esto. Sucede que hay una cosa que se llama la nueva era. Tú reconoces la nueva era en una librería porque esos son los que venden muchos libros sobre ángeles y sobre la luz, la meditación, la iluminación. La nueva era parece que es como una oleada de espiritualidad. Es una espiritualidad que utiliza muchas palabras de nuestra fe cristiana, pero las utiliza en un sentido distinto del que nosotros le damos. Y es ese fenómeno el que a mí me llama la atención, y de eso es de lo que quiero hablar hoy, con mucha ayuda que nos dé el Espíritu Santo, para poder explicarme, para que se vea por qué esto es importante, para que se vea cómo tenemos que defendernos siempre con paz y siempre con la certeza en la victoria de Dios. Imagínate, por ejemplo, la palabra iluminación. La palabra iluminación es una palabra muy cristiana. En los primeros siglos, el sacramento del bautismo con frecuencia no se llamaba así, sacramento del bautismo, sino se llamaba el sacramento de la iluminación. Es decir, es una palabra que está muy cercana a nuestra tradición. En el cántico de Zacarías, en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, se describe a Jesucristo como el sol que nace de lo alto. En el Evangelio según San Juan, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, que este lenguaje de la luz y de la iluminación es un lenguaje que está muy cercano a nosotros. Pero sucede una cosa, que en la nueva era se habla también de una iluminación, pero la iluminación que aquí aparece es distinta de la iluminación cristiana. Así como los ángeles que aquí se mencionan son distintos de los ángeles cristianos. Y la meditación que aquí se menciona es distinta de la meditación cristiana. Si esto empieza a sonar un poco confuso, pues es que de eso se trata. Que nos demos cuenta del cuidado que hay que tener con las palabras, porque hay toda una campaña de desinformación en las palabras, y resulta que las palabras son los vehículos del sentido, son los vehículos de la comunicación y por lo mismo son los vehículos de la fe. Imagínate que, ¿qué quiere decir la palabra iluminación cuando se habla de iluminación en la nueva era? Pues mira, lo que sucede es que para quienes creen en este estilo, para quienes van por esta línea, todas las religiones son como los distintos caminos de una montaña. Tú sabes que una montaña normalmente se puede subir desde distintos lados. Entonces, si la montaña tú la subes por tu senda, la que tú conoces, eso se llama el cristianismo. Pero si la subes por otro lado, entonces eso se llama el budismo. Y si la subes por otro lado, eso se llama el islamismo, o así sucesivamente. Pero según ellos, todas las religiones finalmente van al mismo punto. Eso quiere decir que el camino que tú escojas no es lo importante, sino que lo importante es que tú llegues allá a esa meta, y esa meta, esa cumbre, es lo que ellos llaman la iluminación. Entonces, según eso, cada uno de los líderes que ha abierto un camino es un iluminado, cada uno de ellos. Entonces, Mahoma, por ejemplo, es un iluminado. Cristo, otro iluminado. Buda, otro. Gandhi, otro. Y así sucesivamente. Pero no solo eso, sino que tú también puedes llegar a ser un iluminado. Porque a medida que tú vas subiendo en esa montaña, que es la montaña del conocimiento, la palabra conocimiento se escribe de esta manera en griego, aunque no lo estoy escribiendo con caracteres griegos. Se llama gnosis. Gnosis es la palabra que significa conocimiento en griego. Entonces, si tú estás ascendiendo en esa montaña, estás logrando la gnosis. Pero ahora te vas a imaginar lo siguiente, que si esa montaña es, por ejemplo, como una especie de cono, un cono que está aquí puesto, entonces el que empieza a subir, vamos a suponer que este es el costado norte, y el que empieza a subir por el costado sur, están muy distantes. Y así, dicen ellos, es lo que a nosotros nos pasa en las distintas religiones. Es decir, el cristiano se siente muy distante, por ejemplo, del musulmán, o del judío, o del budista. Pero a medida que cada uno de ellos va subiendo, cuando llegan a la cumbre, se dan cuenta que todo es lo mismo. Y entonces, a medida que se avanza en el conocimiento, a medida que se avanza en la gnosis, entonces ya no importan las diferencias. Y uno se da cuenta que todas las filosofías y todas las religiones y todos los credos son equivalentes. A medida que voy hablando, voy viendo la cara vuestra. Y estoy empezando a ver gente que dice, bueno, a ver este de qué va. Esto está raro. A ver, ¿esto por dónde está? Pues esa cara tuya, que bienvenida es la reacción que yo también tengo cuando me echan este discurso. Porque uno dice, bueno, que está bien que nos entendamos, está bien que nos comprendamos, está bien que seamos civilizados. Pero que tú me digas que todas las religiones dan lo mismo, ya como que no me parece. Pero ellos utilizan, aquí voy a dibujar, como no sé dibujar montañas, voy a dibujar una especie de pirámide. Entonces esta es la pirámide del conocimiento y aquí va gente subiendo por un lado y aquí va gente subiendo por otro lado. Y esta es la cumbre de la gnosis. Y a esto se le llama iluminación. Entonces fíjate, han utilizado la misma palabra que nosotros, la palabra iluminación, pero la utilizan de una manera distinta, totalmente distinta. Para nosotros la iluminación tiene un punto culminante, tiene un punto fundamental, y ese punto fundamental es la conversión. La primera palabra que dice Jesucristo en el Evangelio según San Marcos es convertíos. Esa es la primera palabra. Es decir, que para el modo de ser cristiano, la conversión es el momento fundamental de la gracia. Es la visita de Dios. Nosotros decimos que hay una iluminación, pero esa iluminación empieza por el reconocimiento de una realidad llamada pecado. Yo descubro a la luz de la palabra divina. Descubro a la luz de la conciencia, descubro a la luz de la predicación apostólica y de la iglesia, descubro mi condición de pecador, descubro que soy pecador, pero descubro también a un Dios misericordioso. Ese doble descubrimiento, que estoy viviendo una realidad de pecado, o que he vivido una realidad de pecado, pero que hay un Dios compasivo y misericordioso, ese doble descubrimiento, esa es la iluminación cristiana. Y en ese doble descubrimiento se da una gracia, se da un regalo precioso, que es el regalo de la conversión. Y en la conversión, entonces yo me rindo ante Dios, me abro a su amor. Sello luego ese compromiso a través de un sacramento, el sacramento del bautismo. Y con ese bautismo recibido, y con el sacramento de la confirmación, y con la gracia que Dios me da, entonces camino en mi vida cristiana. Lo que yo quiero llamar la atención es que si uno no ha recibido una explicación como esta que acabo de dar, o una semejante, uno puede creer que la iluminación es la misma en todas partes. Y como esto tiene un cierto lenguaje religioso, un cierto lenguaje espiritual, entonces tú puedes creer que cada vez que te hablen de iluminación te están hablando de lo mismo. Otro ejemplo típico con la nueva era es el ejemplo de los ángeles. Nosotros hablamos de ángeles, la Biblia habla de ángeles. El ángel Gabriel, según el relato del capítulo primero de Lucas, se aparece a la Santísima Virgen, la saluda como la llena de gracia, la quejaritomene. María queda asombrada ante ese saludo. El ángel le comunica que ella será la madre del Señor. Maravilloso todo. Un ángel. Y hay muchos otros pasajes de la Biblia donde también aparecen ángeles. Pero sucede que en la nueva era también se habla de ángeles, pero entonces, ¿cómo son los ángeles de la nueva era? Sucede que a medida que tú vas subiendo en la escalera del conocimiento, tú te vas volviendo cada vez más espiritual. Pero tú no alcanzas a ser completamente espiritual en una sola vida. Entonces tú mueres, ¿y qué sucede después? A ver, ¿qué se hace si una vida no alcanza, de acuerdo con la nueva era que sigue? La reencarnación. Entonces tienes que reencarnar. Y resulta que hay una cantidad de católicos que creen que se puede admitir la resurrección y la reencarnación sin ningún problema. O sea que sí hay confusión. Que hay confusión, hay confusión. Entonces, como una vida no alcanza para llegar a esa perfección espiritual, tú tienes que reencarnar en una nueva vida, una vida que será todavía más espiritual. Y en esa vida más espiritual tú subes otro trecho de la gran montaña de la Gnosis. Cada uno de esos ciclos, que son ciclos repetidos, porque hay vidas en donde uno mejora y hay vidas donde uno atrasa, según esta creencia, por supuesto, eso no es nada de cristiano. Según esa creencia hay vidas donde uno mejora, pero también hay vidas en que uno retrocede. Entonces hay como una rueda que se repite. Esa rueda, eso viene de la filosofía y de la religión hindú, eso se llama la rueda del samsara. La rueda del samsara es la rueda de la repetición de las vidas. Pero vamos a suponer que tú empiezas a mejorar y que cada vez tienes una vida más espiritual, más espiritual, más espiritual. Llega un momento en el que tú te despojas de la materia, porque la materia es imperfección. Tú ya sales de la materia, ya eres espiritual. Fíjate el lenguaje que estoy utilizando, material y espiritual. Y nosotros en la fe cristiana también hablamos de lo material y lo espiritual. Pero fíjate cómo lo utiliza la nueva era. La perfección es dejar todo lo material, convertirse en un ser puramente espiritual. Cuanto más gordo sea uno, más difícil será eso. Claro, porque tiene que dejar más materia. Tiene que dejar mucha más materia. Entonces, bueno, a medida que va progresando y progresando y progresando, se va volviendo más espiritual. Hasta que llega el momento en el que es puramente espiritual y entonces es un ser de luz. Es un ángel. Un hombre o una mujer, un ser humano, se volvió un ángel. Imagínate. Y esos seres espirituales que eran hombres, que eran seres humanos en otro tiempo, esos seres se pueden comunicar entonces con nosotros, según esta filosofía. Si tú compras prácticamente cualquier libro, cualquier libro de ángeles, con contadas excepciones, que serán menos del 5% o el 1%, casi cualquier libro de ángeles que tú compres en cualquier librería es esto. Es decir, no es simplemente que haya confusión, sino que han secuestrado a los ángeles. Los ángeles están secuestrados. Se vuelve un ángel. Y allá se volvió un ángel, pero como ángel todavía puede seguir ayudando. Así como las personas que son sabias y bondadosas comparten su conocimiento, más o menos como los gurús o gurúes comparten su conocimiento con los no iniciados, como Kung Fu compartía su conocimiento con el pequeño saltamontes, pues así también estos seres de luz también comparten su conocimiento, pero como ya son seres espirituales, ¿cómo hay que acceder al contacto con esos seres espirituales? A través de una doctrina que se llama channeling. Palabra que viene de channel, que es canal, por supuesto. Entonces es una canalización. A través del channeling, tú aprendes tu yoga. Si eres juicioso, dicen ellos, si eres juicioso con tu yoga, si eres juicioso con tu meditación, si dices, ahí sí, religiosamente, tus mantras, entonces tú entras en el channeling. Y en el channeling tú te comunicas con esos seres de luz. Y esos seres de luz se convierten en voces que van guiando tu vida. Cualquiera se da cuenta lo que hay detrás de esto. Es espiritismo puro y duro. Fíjate cuántas cosas. Y te puedo asegurar, ya por caras que vi aquí, creo que esta doctrina no penetraría demasiado en Baena, Andalucía, España. Pero que ha entrado, y ha entrado con fuerza y con ganas en mucha parte, eso es así. Eso es así. ¿Qué es lo que está sucediendo? Te repito, que se utilizan las mismas palabras, pero con un significado distinto. Se utiliza la palabra iluminación, se utiliza la palabra meditación. A ver, ¿qué es la meditación desde el punto de vista cristiano? ¿Qué es meditar? Porque hoy por hoy la mayor parte de la gente, cuando se le dice meditación, inmediatamente piensan en esta figura. Una persona que está sentada, ¿cierto? Que tiene las piernas cruzadas, que tiene los dedos en esta posición, la espalda perfectamente recta, está respirando profundamente. Esa es la meditación. Claro que se supone que la persona está sentada sobre una superficie horizontal, es decir, tiene muslos más delgados que los míos. Para que eso se logre. Si no, no se logra, no funciona. Entonces, la meditación, ¿qué es la meditación? En la Edad Media se hablaba de meditación. La meditatio. ¿Qué es meditar desde el punto de vista cristiano y qué es meditar desde el punto de vista de esta gente? Y utilizan la misma palabra. Ese es mi estribillo esta noche. Utilizan la misma palabra. Porque el gran problema, el gran ataque contra la fe hoy es utilizar las mismas palabras pero con un sentido nuevo. Es decir, vaciar las palabras de sentido, como el que saca la carne de un coco y la llena de otra cosa, como el que saca la porción de un cuenco o de un plato y sirve ahí otra cosa. Las palabras se han vuelto platos vacíos en los cuales se sirve casi cualquier cosa. Y este es uno de los ataques más sutiles, se llama el ataque de la gnosis. Y nosotros, como queremos ser fieles a Jesús, el que derramó su sangre por nosotros para que fueran perdonados nuestros pecados y tuviéramos vida en su nombre, como nosotros amamos hasta la locura a Jesucristo, nosotros no podemos tolerar que las palabras reciban ese tratamiento. Porque si perdemos las palabras, perdemos el contenido de las palabras. Bueno, ¿qué es meditación desde el punto de vista cristiano? La meditación es tomar una palabra de Dios, usualmente de la Escritura, una palabra de Dios, y exprimir, masticar y saborear esa palabra. ¿Qué es la meditación desde el punto de vista budista? Es sacar toda palabra de tu mente. Son dos cosas totalmente opuestas. El budismo, que entre otras cosas algunos dicen no es religión, porque el budismo no apela a ninguna deidad. El budismo es una especie de ateísmo religioso, una cosa así. El budismo consiste en desocupar la mente de ideas, de proyectos, de recuerdos y de deseos. El objetivo fundamental del yoga, ese yoga que algunos cristianos practican sin darse cuenta de lo que están haciendo, el objetivo principal, el objetivo primero y principal del yoga, sobre todo el objetivo principal del budismo zen, es desocupar la mente de palabras para lograr la armonía del cerebro. Y la mayor parte de la gente hoy cree que eso es meditación. Es decir, creen que meditar es sacar las palabras de la mente. Cuando resulta que en la tradición cristiana meditar es poblar tu mente con la palabra de Dios. Esa es la meditación. Fíjate, antes di otro ejemplo de estos cambios de sentido. Lo material y lo espiritual. Para nosotros, en el credo hay una afirmación clave. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Así decimos en el credo. Dios es el único Creador. Dios es el que creó todas las cosas y el que vio que todas eran buenas. De modo que para nosotros la materia no es un estorbo para el encuentro con Dios. Ni la perfección es la supresión de la materia. ¿Saben ustedes cuál es la fiesta más material que tiene la Iglesia Católica? Se llama la Ascensión del Señor. Que en algunos lugares se celebra el jueves, o sea, hubiera sido ayer, pero aquí creo que se pasa el domingo. Y en otros lugares, en muchos, también en Colombia, se pasa el domingo. ¿Qué es lo que celebramos en la Ascensión? Que Cristo en cuerpo y alma asciende a los cielos. En el cielo está el cuerpo de Cristo, el que pendió en la cruz, el que nació de María. Es decir, para nosotros el cuerpo, la materia, no es el estorbo ni el enemigo de Dios. La materia no es opuesta al espíritu, no, sino que la materia está llamada a ser penetrada, transformada por el espíritu. El apóstol San Pablo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, habla de un cuerpo espiritual, en griego, soma neumáticos. Es un cuerpo espiritual. Es decir, que en nuestra fe, el cuerpo está llamado a participar de la gloria de la resurrección. El cuerpo está llamado a experimentar la misma gloria de la Pascua, el mismo poder del resucitado y a estar para siempre, para toda la eternidad en la gloria del cielo. Eso es lo propio del cuerpo. Y de aquí surgen una cantidad de consecuencias. Eso significa que este cuerpo que tú tienes, o el cuerpo que yo tengo, es un cuerpo llamado a la santidad. Y de esto salen cantidad de consecuencias todas bellas. Entonces el cuerpo no es un juguete. Fíjate que detrás de la ideología de la pornografía y la manipulación sexual y todo este tipo de cosas, la prostitución, por supuesto, hay la idea de que el cuerpo es como un entretenimiento. Es decir, así como me puedo entretener jugando con un balón, puedo jugar con mi cuerpo o puedo jugar con tu cuerpo. Y simplemente, si eso es placentero, los dos somos adultos y estamos de acuerdo, todo vale. Esa es la moral con la que la gente funciona, con la que mucha gente funciona. Que el cuerpo es como un juguete, es como un entretenimiento. A ti esto te produce placer, a mí me produce placer. Que poco importa que tú seas hombre o mujer, que yo sea mujer u hombre, eso no importa. Lo que importa es que es placentero, que los dos estamos de acuerdo. Oye, ¿y por qué dos? ¿Por qué no podemos ser tres para que sea más divertido? A ver, ala, el trío. Y a divertirnos y a gozar, porque se trata de un juguete. Para el cristiano, eso no cabe. El cuerpo es el templo del Espíritu, dice San Pablo en 1 Corintios. El cuerpo es el lugar de la gloria divina y el cuerpo está llamado a participar, como el cuerpo de Cristo resucitado, a participar de la gloria del cielo. Entonces, fíjate, cuando a uno le hablan de ese ascenso en el conocimiento, y cuando a uno le hablan de que uno se va volviendo más y más espiritual hasta que ya deja el cuerpo, uno siente, ¡uy, qué grado tan sublime! ¡Mentira! ¡Mentira! Eso no es sublime, es la negación de la obra creadora de Dios. Dejar el cuerpo, abandonar el cuerpo es completamente anormal. Y por eso nosotros terminamos el credo diciendo, creo en la resurrección de la carne. Así dice el credo. Ok, o aquí hay otro, no, aquí es el mismo, ¿no? Sí, habéis dicho eso. Creemos, ¿cierto?, en la resurrección de la carne. Nosotros creemos que nuestro cuerpo está llamado a la gloria de Dios. Entonces calcula lo que es un aborto. Ah, que se han destruido. ¿Qué dicen los favorables al aborto? Que es un tejido, que se han destruido unos tejidos. No. Es cuerpo humano. Mira lo que estás destruyendo. Entonces, ¿cuál es el peligro detrás de todo esto? Las mismas palabras, pero con distinto sentido. La iluminación. Una cosa es iluminación para ellos. ¿Qué es iluminación para ellos? Es el ascenso en la montaña de la Gnosis. ¿Qué es iluminación para nosotros? Descubrir el propio pecado y al mismo tiempo descubrir al Dios compasivo. Esa es la iluminación para nosotros. ¿Qué es la meditación para ellos? La meditación para ellos es desocupar la cabeza de toda idea para alcanzar un estado cerebral de armonía. Esa es la meditación para ellos. ¿Qué es la meditación para nosotros? La meditación para nosotros es lo contrario, es poblar tu cabeza y tu corazón y tu alma con el recuerdo sabroso de la palabra de Dios, masticada, saboreada, asimilada. Esa es la meditación. ¿Qué es la materia y qué es el espíritu para ellos? O mejor, ¿qué es espiritualidad dentro del contexto de la nueva era? Espiritualidad es el proceso de ascenso en el conocimiento y desprendimiento de la materia. Esa es la espiritualidad para ellos. ¿Qué es espiritualidad para nosotros? Es la acogida del don del Espíritu Santo que nos da Cristo resucitado, y es llevar una vida transformada en cuerpo y alma, en nuestros afectos, en nuestras costumbres, en lo privado y en lo público, en lo que todo el mundo ve y en lo que nadie ve. Ser de Dios en todo. Eso es ser espiritual para nosotros. Entonces tenemos más de un ejemplo de palabras que esta gente de la Gnosis y esta gente de la nueva era utiliza en un cierto sentido, y que nosotros nos damos cuenta que es en otro sentido. ¿Qué son los ángeles para ellos? Los ángeles para ellos son los estados superiores de las personas humanas que han alcanzado muchísimo conocimiento. ¿Qué son los ángeles para nosotros? Son seres creados así por Dios, seres espirituales así creados por Dios. De modo que en la teología católica y en la fe católica, ni un ángel puede volverse hombre, ni un hombre puede volverse ángel. Cada uno es distinto. Y sin embargo, tanto ángeles como seres humanos nos alimentamos y bebemos de una misma fuente de luz, verdad y gracia, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Así que toda esta conversación o charla o predicación, como la quieras llamar, tiene un solo propósito, mi querido hermano y mi querida hermana, solo tiene un propósito. Que aprendamos que no siempre que oímos las mismas palabras, estamos hablando de las mismas cosas. Y segundo, que descubramos que a través de este lenguaje que se ha ido volviendo un poco estándar, porque fíjate lo que dije de la meditación, ya inmediatamente la asociación fue con la flor de loto de la postura yoga, que descubramos que este tipo de lenguaje va minando entonces nuestra fe, porque hay gente que cree que orar es lo mismo que meditar, y meditar es simplemente serenarse, relajarse y desocupar la cabeza de ideas. No. Orar es llenarse de Dios. Orar es conversación. Cuando le preguntaron al Beato Juan Pablo II qué era orar, él dijo, la primera respuesta es que orar es una conversación. Si tú le quitas a la oración su carácter de conversación, se te vuelve un monólogo. Se vuelve tu corazón en solitario, tu mente en solitario. O sea, una oración sin Dios. Y eso no es la oración. Veamos otros ejemplos de esta desaparición de palabras. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para cuidar las palabras? De las cosas que yo admiro de Europa, estuve viviendo unos años en Irlanda, allá hice mis estudios de doctorado, y bueno, Dios me ha permitido conocer y recorrer varios sitios de esta querida Europa. De las cosas que yo le admiro a Europa es que el europeo tiene conciencia de la riqueza de su tradición. Su tradición arquitectónica, artística, de pensamiento, y no la deja perder. No la deja perder. Por algo, esta España es visitada por millones y millones de turistas todos los años, por entre otras cosas porque España sabe valorar lo suyo. Y si sabe valorarlo, pues no lo deja perder. Pues por ahí voy yo también. Si nosotros cuidamos con tanto cariño un castillo, un monumento, ahora me acaban de mostrar esas tinajas que descubrieron ahí en el salón, ¿cómo se llama? Juan Pablo II. Esas tinajas enormes, bueno, otro hubiera podido decir, bueno, ya esas tinajas no sirven de nada, destruirlas. Un momento, es un tesoro, lo conservamos. Y entonces se buscó la manera de conservar ese tesoro. Yo digo, ¿cómo pudiéramos nosotros también hacer un cuidadoso museo de las palabras para que las palabras no pierdan su significado? Porque resulta que si se pierde el significado de las palabras, dime cómo vas a decir la fe. Si las palabras se mueren, si las palabras se rompen, si dejamos romper y prostituir y ensuciar las palabras, dime cómo vamos a transmitir la fe. Te voy a dar otro ejemplo distinto porque lo que me parecía más urgente es esto de la nueva era. Pero te voy a dar otros ejemplos de palabras de palabras que han sido así cambiadas. Resulta que, vamos a ver si esto aquí me funciona, levanta un poco por favor, si me sostienes ahí. Y ahora aquí, va moviendo otro poco. Muy bien. Resulta que, cuando yo era niño, en la catequesis nos hablaban de los patriarcas. Y nos hablaban de la jerarquía. De niño, uno entiende poco las palabras, pero los patriarcas los relacionábamos con aquellos personajes del Antiguo Testamento, básicamente la época de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese tiempo de aquellos primeros que fueron llamados a la alianza con Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando yo oía la palabra jerarquía, pues se relacionaba básicamente con algunos de los personajes, vamos a decir, de nuestra Iglesia Católica. Uno sabía que el arcipreste, pero sobre todo el obispo y el arzobispo y el cardenal y toda esa gente que se viste raro, que eso es la jerarquía. Bueno, estas dos palabras, la palabra patriarca y la palabra jerarquía, esas dos palabras han recibido un drástico cambio de significado en nuestro tiempo. Y como consecuencia de eso, en muchos lugares del mundo, no sé cómo estén las cosas aquí, pero en muchos lugares del mundo hay toda una crisis, y es la crisis de papá. Es decir, ¿qué significa ser papá? ¿Qué significa ser padre? Este tema, me imagino yo que tiene su importancia, desde que el Papa Benedicto XVI le ha dedicado alguna de sus catequesis, alguna de sus enseñanzas. Sobre esto, ¿qué quiere decir? Porque patriarca viene de padre. ¿Qué significa ser específicamente papá? Vamos a plantearlo de esta manera. ¿Cuál es el bien propio de un papá? ¿Qué es lo que aporta un papá? En principio, en general, claro que siempre hay excepciones y bueno, hay muchas vueltas en la vida y hay personas que no pudieron conocer a su papá, hay personas que se les murió el papá, hay personas, todos los, la casuística. Pero en general, como doctrina general, ¿qué es lo que aporta un papá? Específicamente un varón llamado el papá, el padre. ¿Qué es lo específico del papá? Entonces, como ya he hablado mucho, ahora yo hago aquí una pausa. Hacedme un favor, ahí entre vosotros, comentáis un momento, unos dos minutos, esa pregunta, ¿qué es lo que aporta específicamente un papá? Porque los enemigos de la palabra patriarca dicen que lo que hay en la Biblia y lo que hay en la enseñanza católica se llama un patriarcalismo. Y que el patriarcalismo es una de las formas del machismo. Y que por consiguiente hay que acabar con el machismo y hay que acabar con el patriarcalismo. Yo no soy abogado del machismo, detesto el machismo y si fuera necesario me declaro, ni más faltaba, abiertamente opuesto y radicalmente opuesto a cualquier forma de violencia doméstica, en especial violencia contra la mujer. De cualquier tipo, sea verbal, sea implícito, sea físico, sea sexual, sea lo que sea. En eso estamos de acuerdo. Si por machismo entendemos una postura que favorece cualquier tipo de violencia contra la mujer, estaremos todos de acuerdo en que eso no puede ser. Pero es que hay una asociación que se hace, y es entre machismo y patriarcalismo. Y se dice entonces que hay que eliminar el patriarcalismo en la Biblia. Bueno, es el turno. Hacedme ese favor, dos minutos, tres minutos, comentad entre vosotros, ¿qué es lo específico que aporta un varón? ¿Qué es lo específico que aporta el papá dentro de la familia? A ver a qué llegamos. Tres minutos, a ver cómo funciona. No sé, hay unos con otros, o en pareja, o con el otro, o lo que sea. Bueno, por ahí alguno le estaba diciendo a la esposa, o la verdad, ¿yo qué? ¿Yo aquí qué? Entonces, a ver, oigamos respuestas, a ver. A ver, por aquí, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién aporta? ¿Tú? ¿Qué aporta el papá? ¿Por qué es importante el varón? Yo veo que hay algunos que antes de hablar miran a ver si hay mayoría femenina o masculina. A ver qué dicen. No, a ver, está claro que ambos son necesarios, está claro que ambos aportan, eso está claro. Yo estaría de acuerdo también en que, en cierto modo, proporcionalmente más la mamá. Pero es que me interesa mucho esto, porque esta palabra está siendo atacada de un modo brutal. Y de lo que se trata es, dentro de esta ideología, esto es lo que se llama ideología de género. Esto se llama nueva era. Esto se llama ideología de género. Dentro de la ideología de género, de lo que se trata es de destruir la diferencia entre hombre y mujer. Entre otras cosas, para redefinir otra palabra, que ya en parte se ha logrado en el texto de la ley, y es redefinir la palabra matrimonio. Que la palabra matrimonio no signifique lo que significaba hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años y por siglos de siglos. Entonces, estamos ante otro caso de redefinición de la palabra. La palabra matrimonio nos la quieren redefinir, de manera que signifique algo así como unión estable afectiva de dos adultos. Luego me imagino que vendrá otra definición que diga unión estable y afectiva de algunos adultos. Sí, porque el que dice dos, ¿por qué tienen que ser dos? Y vendrán unos estudios que dicen, bueno, pero si somos cuatro y nos queremos mucho y todos cuidamos, nos ayudamos más y los niños crecen en un ambiente más comunitario. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que aporta el papá? El hombre ha hecho aquí una lista bastante amplia que recibió alguna oposición. Iba a decir más, pero lo callaron. A ver, una dama que va a decir lo que aporta el varón.
Autoridad.
Autoridad. A ver, ¿qué más opiniones hay por aquí?
Amor.
Eso es verdad, pero acuérdate que la pregunta iba un poco a qué es lo específico que aporta el varón. Yo creo que amor, pues ambos tendrán que aportar amor. ¿Qué dices tú?
Seguridad.
Seguridad.
La imagen a seguir, o la imagen a...
Imagen a seguir, como una referencia, se puede decir, algo parecido. ¿Qué otra palabra tenemos aquí? A ver, ¿qué otra opinión?
Confianza.
Confianza. Explícanos un poco por qué lo de la confianza y luego te pido a ti que nos expliques otro poco lo de la autoridad. ¿Cómo es lo de la confianza?
Confianza porque se siente el hijo, pues, una cierta respaldo pues, por tener al padre y una tranquilidad, una confianza.
Un respaldo, da como una idea de respaldo. Fíjate que no, yo reconozco que es una pregunta difícil. Cuando ya uno de veras empieza, no es tan fácil establecerlo, pero es muy importante. Es muy importante porque en la filosofía, en el comercio, en la economía, en la política, con estas palabras nos van haciendo lo que quieren. Entonces uno tiene que tener cuidado de que las palabras no las desocupen, porque el que la desocupa luego la llena de lo que quiere. Tú nos decías autoridad, ¿por qué?
Autoridad, por ejemplo, ante los hijos, pues cualquier circunstancia o situación que se dé en la familia, parece como que si el padre da el visto bueno, pues no sé, que todos nos sentimos más cómodos, ¿no? Hijo y madre.
Hijo y madre. Interesante, interesante. No alcance a oír, repite aquí para la televisión.
Hombre, si normalmente los hombres dicen que no servimos para nada. Yo, ahora el padre. Yo no estoy diciendo que lo digas tú.
Ah, los hombres no quieren hablar porque hay mayoría femenina, las mujeres no quieren hablar por no darle muchas alas a los hombres. A ver, por aquí, yo veo gente joven que no quiero presionar, pero si acaso habláis, mejor todavía. A ver, por aquí. Ah.
Seguridad.
Cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de la seguridad. ¿Por qué le dicen eso? ¿Ah? A ver, el último, la última que desea hablar. A ver cómo es. ¿Cómo es el aporte del varón? Ah, ya. Hay un silencio cómplice por allá. En esas filas últimas. Bueno, el hombre tiene una relación, el varón, con hombre quiero decir aquí varón, el varón tiene una relación desde el principio diferente con el niño que es engendrado. Una relación que empieza en la distancia y que tiene que buscar el acercamiento. En cambio, la mujer tiene una relación que empieza en la cercanía hasta confundirse lo concebido con ella misma. Empieza en la cercanía y tiene que pasar por un proceso de diferenciación. Son dos dramas en cierto sentido diferentes. La mujer empieza por la unidad y tiene que llegar a la diferenciación. Y por eso el sufrimiento de la madre, y por eso hay depresión posparto, entre otras cosas. La depresión posparto es la diferenciación, hay un rompimiento. Entonces no es yo, es distinto. Y luego ese que ha nacido y que es distinto sigue volviéndose más distinto. Y entonces se vuelve adolescente, que tiene sus gustos, que levanta la voz, que critica, que no está de acuerdo. Después se vuelve adulto y un día sale y dice que se casa y que se va y luego no llama por teléfono. Y luego está en otra parte y luego tiene otros sueños y la madre vive ese drama, ese es su drama. Su drama va de la unidad a la diferencia. En cambio, el drama del papá, o la historia del papá, que a veces no es dramática, es que empieza por la diferencia. El papá tiene noticia del hijo, en primer lugar por una palabra. Empieza por la noticia, por la palabra que le da pues su esposa, en condiciones, llamémoslas comunes o normales, su pareja. Su esposa le dice, mira, que estoy embarazada, y empieza la noticia. Pero el hijo empieza siendo algo remoto, algo que él no puede ni sentir, ni oler, ni tocar, ni escuchar, ni nada. Y el papel del papá es encontrar el acercamiento a eso que está lejos de él. Y luego nace el bebé y tiene que reconocerse ahí. Tiene que mirar en esos ojos sus ojos. Tiene que mirar en ese niño sus derechos. Uno que queda autorizado para robarle de su tiempo, para robarle de sus sueños, para robarle de sus proyectos, porque si no, no sería papá, sería únicamente el engendrador, pero no sería papá. Ser papá es dejarse robar tiempo, dejarse robar afecto. Entonces son dos procesos diferentes, mientras que la mamá va en este proceso de la unidad hacia la diferencia. El papá va de la diferencia hacia la unidad. Y entonces el camino del papá es el camino de la palabra. Es el camino que tiene que recorrer una distancia original. Hay una distancia. Por eso dice, entre otras cosas, y es un pasaje muy bello de los escritos teológicos de Santo Tomás de Aquino. Por eso dice Santo Tomás que no es lo mismo decir que Dios es padre a decir que Dios es madre. Porque la palabra madre alude a esa continuidad original. Mientras que cuando hablamos de palabra padre, se habla de la discontinuidad. Y dice Santo Tomás, es mucho mayor la discontinuidad que la continuidad que tenemos con Dios. Porque Dios es único creador y nosotros somos criaturas. Y por supuesto, Nosotros, en ese sentido, no somos emanación de Dios, no somos prolongación de Dios. No es como en cierta mitología hindú en la que Dios se alarga y de la elongación de Dios sale otra cosa. Nosotros no somos emanación ni alargamiento de Dios. Somos distintos de Él, creados por la palabra. Por eso no hay término que describa mejor nuestra relación con Dios que el término Padre. ¿Y qué aporta entonces? ¿Qué es lo propio del Padre y qué es lo propio del Patriarca? Patriarca viene de dos raíces, ¿no? Pater, que es Padre, y arjé, que es principio. Es decir, patriarca quiere decir el que es padre y principio. Y nosotros necesitamos muchísimo de esto. Por ejemplo, y voy a resumir mucho porque sé que estamos un poco sobre el tiempo de lo que se acostumbra en estas reuniones. Por ejemplo, lo que le aporta un padre a una hija, eso es extraordinario. En el desarrollo afectivo, emocional, incluso en el desarrollo físico sexual de la niña, es importantísima la presencia de un padre. ¿Por qué? Porque un papá amoroso es el que le ayuda a esa criatura preciosa que está creciendo y que se está volviendo una jovencita, es el que le ayuda a distinguir en ella la diferencia entre ser amada y ser deseada. El papá, por supuesto, la ama muchísimo, pero en condiciones normales, que son las que estamos describiendo aquí, pues no buscamos ni pretendemos ni hablamos del caso de que el papá la desee, por Dios, eso está fuera aquí de consideración. Entonces, la hija que crece con un papá, conoce lo que es un amor masculino de amor sin deseo, y ese amor sin deseo es el que le permite luego a ella identificar, tener la brújula para identificar cómo la quieren los demás hombres, en particular el hombre con el que ella vaya a ser su pareja. La ausencia de papá, o por lo menos de una figura paterna consistente en el crecimiento de una mujer, es un problema muy serio, porque entonces esa mujer le cuesta mucho más trabajo diferenciar lo que es que me amen y lo que es que me deseen. Y esa es una de las crisis que tenemos hoy en nuestro tiempo. Entonces, mucha jovencita cree que para experimentar el amor tiene que entrar en todo ese juego del deseo. Fíjate la importancia que esto tiene. Y esa es la importancia de ser patriarcas. Claro, que hay un modo de ser patriarca que es despótico. Hay un modo de ser hombre que es machista. Hay un modo de ser varón que es opresión. Pero el hecho de que las cosas se puedan vivir mal no significa que no se puedan vivir bien. Nuestra sociedad necesita verdaderos papás. Nuestra sociedad necesita verdaderos patriarcas. Y cuando la persona, la niña, en el ejemplo que di, pero también el varón, cuando se siente amado por uno que lo ama simplemente en razón de que existe en su vida, ese modelo de amor es el que aporta palabras como las que ustedes muy bien han recordado. Palabras como seguridad, palabras como autoridad. El amor del papá es un amor que empieza mediado por la palabra. A través de la palabra, la primera palabra fue la noticia de que la esposa estaba embarazada. El amor que empieza por la palabra es un amor mediado por la palabra. Entonces, el vehículo de amor del papá es la palabra, y por eso su palabra está cargada de esa potencia de ser, de esa potencia de estabilidad y de firmeza que ustedes han recogido en sus respuestas. Pero bueno, mi propósito, ¿cuál era? Que no le tengamos miedo a este tipo de palabras y que no las dejemos perder. Yo lo único que les digo es, por favor, conservar el valor de las palabras. No permitas que palabras como padre, patriarca, jerarca, matrimonio o las otras palabras religiosas que decía antes, meditación, iluminación, ¿cuál fue la otra? Ángeles, materia, espíritu. No permitas que esas palabras las desocupen de su significado. Al oír, al leer, al mirar en la tele, en internet, en lo que sea, necesitamos, hoy por hoy los cristianos, necesitamos estar despiertos. ¿De qué va este hombre con ese discurso? El que te empiece a hablar de espiritualidad, a ver, ¿con qué espiritualidad estás tú? Porque yo estoy con la espiritualidad que se llama efusión del Espíritu Santo. ¿Qué es la iluminación? A ver, ¿con qué iluminación estás tú? Porque yo estoy con la iluminación que significa reconocimiento del propio pecado y de la misericordia divina. Que los patriarcas y el patriarcalismo y que... Un momento, ¿qué es lo que estás atacando tú? Si estás atacando los abusos, estoy de acuerdo contigo. Pero si estás atacando una institución que se llama ser papá, eso no lo ataques, porque eso es precioso y porque eso da vida. A defender las palabras. Gracias por vuestro tiempo. Que Dios os bendiga mucho.